En Agricultura, llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Hola a todos, muy bienvenidos a Llegó la Hora, soy María José Olea y hoy día los voy a estar acompañando en la conducción del programa. Y como siempre, saludamos a quienes nos escuchan a través de la 92.1 en Santiago, la 94.5 en Talca. No olvides seguirnos a través de todas nuestras redes sociales como Llegó la Hora 921 en X, en Instagram, y Llegó la Hora 921, pero con la L mayúscula, en YouTube. Y hoy día vamos a tratar un tema contingente, un tema que de alguna u otra forma nos afecta a todos, que es la seguridad, pero muy especialmente enfocado en la seguridad carcelaria a propósito del plan y más específicamente la operación Cancerbero llevada a cabo por el gobierno la semana pasada. Y para hablar de este tema vamos a hablar con alguien de experiencia, alguien que conoce el mundo carcelario desde dentro. Me refiero a Cristian Alveal, exdirector de Gendarmería. Cristian, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora.
Muchas gracias, María José, por la invitación.
Cristian, ya lo adelantaba hace unos instantes, esta operación Cancerbero llevada a cabo la semana pasada, este traslado de reos de alta peligrosidad al centro penitenciario La Laguna, en Talca. Quería preguntarte, más allá de los titulares o de lo que se ha comentado en redes sociales, en los medios de comunicación, ¿qué implica este traslado y cuál es la noticia que hay detrás de un evento como este?
Mire, lo importante es entender que para mí el traslado no es lo importante. Cada cárcel que se ha inaugurado en Chile tiene un poblamiento y hay un procedimiento que tiene que sustentarse en temas de seguridad y protocolos que se trabajan meses antes. El tema es que yo creo que el anuncio de un régimen distinto es la noticia, ¿no? De que estamos mejorando las capacidades institucionales para hacer frente al crimen organizado y evitar la gobernanza criminal, que ha sido costumbre de estos nuevos grupos y fenómeno criminal en las cárceles de Latinoamérica. Ahora, la real profundidad de este cambio es lo que ojalá ocurra con transformaciones, creo yo, normativas, particularmente el reglamento penitenciario, en detalle el artículo 28, mientras incluso se vean modificaciones legales también necesarias para que de verdad hablemos de mayores capacidades en materia normativa, para de alguna manera controlar esta nueva criminalidad y además recursos asociados, María José, a la formación y especialización del personal, aumentar la relación de funcionario interno en estos módulos especiales, advirtiendo, sí, que una cárcel de máxima seguridad o una sección de máxima seguridad en una cárcel común es una solución transitoria y que ojalá mañana se busquen soluciones más definitivas.
Cristian, y en ese sentido, ¿cuáles son las condiciones necesarias para que dentro de una cárcel, su funcionamiento interno, el crimen organizado quede aislado, no siga expandiéndose, no siga operando desde dentro incluso?
Mira, tenemos que asumir que la delincuencia común en general es una delincuencia muy asociada a la marginalidad, a la exclusión social, gente muy carenciada, no solo económica, sino que afectivamente también. Esta delincuencia organizada, transnacional, con tentáculos también, con verdaderas organizaciones que operan fuera de Chile, yo creo que es importante entender que ya no basta con evitar que ellos no se fuguen, o que no existan muertes violentas que aumenten el lamentablemente registro que existe, que siempre se mantengan bajas. Lo importante es que ellos no se comuniquen desde el interior de las cárceles hacia el exterior, que sigan dando órdenes. Y lo segundo, y que es más e igual de grave, que no generen dentro de las cárceles economías ilegales, porque cuando tú ves la cantidad de droga que intente ser ingresada o la cantidad de celulares, por ejemplo, estos son parte de las economías ilegales que utilizan estos grupos criminales, que además se enriquecen estando privados de libertad. Entonces, una bofetada para quienes sostienen, ¿cierto?, que una de las formas de combatir el crimen organizado es empobrecerlo. ¿Cómo entonces, en el lugar donde están cumpliendo condena, encuentran posibilidades de generar otras economías ilegales. Entonces, tenemos que entender que la seguridad pública, que antes se pensaba que terminaba cuando esta persona ingresaba a la cárcel,
que ese era el punto final a la carrera delictual,
cumplimos, desbaratamos, desarticulamos y nos celebrábamos de que esta persona ingresara a la cárcel. Circunstancias que esta persona ingresaba a la cárcel, seguía delinquiendo, generaba nuevas economías ilegales y no perdía la capacidad de control de sus redes. Entonces hoy día tenemos un desafío distinto. Por eso que, y te lo digo de manera muy objetiva, la experiencia internacional lleva a que los sistemas penitenciarios sean parte de la seguridad pública, que no queden rezagados, aislados, invisibilizados, postergados. ¿Por qué? Porque la persona cuando ingresa a la cárcel genera otra demanda, otro desafío para la seguridad pública. No termina ahí. Hay que seguir con él. Y tal cual como también desde la Asociación Chilena de Municipalidades, por ejemplo, se intenta hoy día gestionar los egresos de las personas que recuperen su libertad, gestionarlas para que las personas que egresen con un buen pronóstico de reinserción tengan posibilidad de ser empleados afuera, uh-huh, y abandonar el delito con medio de vida, pero también con aquellos que egresen con alto compromiso delictual, generar planes de contingencia, ¿no? Eso lo he instalado reiteradamente como presidente de la HM, Gustavo Alessandri, pero tiene que ver con estos nuevos desafíos, tienen que generar nuevas estrategias. Si tú crees que vamos de alguna manera, derrotar al crimen organizado haciendo lo mismo, o creyendo que ahora llego yo, voy a hacer lo mismo, pero yo lo voy a hacer mejor, el Estado va a retroceder. Acá es otra delincuencia.
Creer eso.
Claro, porque ya no estamos hablando del delincuente María José, que era marginal, incluso los que robaban bancos, que eran más los delincuentes más respetados dentro de la cárcel, eran los que generaban este tipo de robos, ¿no? Asaltos a mano armada, que se enfrentaban con los policías, tenían un prestigio dentro de lo que era la cultura criminal distinto. Pero estos delincuentes robaban y ese dinero también se les acababa. En cambio, estos que ingresan a la cárcel, la red criminal sigue operando afuera y en consecuencia está disponible a seguir abasteciéndolos con encomiendas, con distintas necesidades que puedan ellos requerir, como también droga. Tú ves cuando hoy día se conocen que hay lanzamientos de droga desde el exterior con drones, tenemos que pensar qué más puede ocurrir, o ataques en cárceles de la región con drones armados. Entonces, tenemos dos opciones, o creemos algunos que la cordillera nos va a seguir protegiendo de la corrupción, del narcotráfico, de toda la violencia que ellos generan, o asumimos que esa criminalidad ya la tenemos en Chile, no tan avanzada como esos países, pero tenemos que evitar llegar hacia allá. Y ese tránsito requiere estrategia y no solo cosas que sean más bien cosméticas, ¿no? Como anuncios rimbombantes, pero en los hechos ellos van a seguir gobernando o intentando tomar gobernanza de las cárceles igual. Eso es lo que hay que evitar.
¿Y cómo se deberían reacondicionar? Porque esta cárcel en específico, la de Laguna, tiene condiciones bastante especiales que no son exclusivas de esa cárcel, pero tiene que ver con exigencias más altas, instalaciones distintas, visitas reguladas, medidas más drásticas, más duras. ¿Cómo se podría llevar eso a la práctica a gran escala para que esto sea efectivo al final?
Mira, nosotros hemos mirado el 41 bis que nace en Italia el año 1986, pero nace como una herramienta para de alguna manera evitar las rebeliones, los motines, la violencia que reproducían estos delincuentes dentro de las cárceles. El año 92, con los terribles asesinatos de dos jueces antimafia italianos, Falcone y Borsellino, con 57 días de diferencia, genera que la clase política de allá y los de acá se pongan de acuerdo que la mafia es un fenómeno que nos va a atacar la vida,
va a colocar en riesgo. Que es un enemigo común.
Es un enemigo en común que va a atacar en el fondo el Estado de Derecho, la democracia. Esto va a tener costo mucho más alto. Tenemos que poner todos de acuerdo y nace el 41 bis reforzado el año 92, pero ya no la lógica disciplinaria, por así decirlo, de control interno, sino de evitar que estos sujetos sigan, estos jefes mafiosos, delinquiendo desde las cárceles, dirigiendo mafias desde las cárceles. Después fueron sucesivas modificaciones que robustecieron, por así decirlo, esta norma. En Chile tenemos un artículo particularmente dentro del 518, que está bastante más bien acotado a lo que era el 41 bis el año 86. Entonces tenemos que, a tu pregunta, generar mayores herramientas para que estos cambios tengan posibilidades reales de ser sustentables en el tiempo. Y que no sean objeto de recurso y que además, por no tener un sustento legal, los tribunales dejen sin efecto estos traslados y vuelvan a regímenes comunes. Y quiero precisar aquí también que cuando tú no aíslas a estos sujetos que son de características particulares, no es que cualquier persona que esté vinculada al crimen organizado debe estar en este régimen, sino aquellos que tienen la capacidad de tomar decisiones dentro de estas organizaciones criminales y en consecuencia tienen también...
O sea, que tengan una jerarquía específica,
específica
de
organización criminal. Poder económico, de armas y de soldados. Ahí está la amenaza real, ¿no? No el más débil de la cadena. Eso es lo que están en el 41 bis. Entonces, nosotros tenemos que abrirnos a entender que esto es un tema muy complejo y por ende requiere de experiencia y requiere también de conocer cuál es el nivel de amenaza que tenemos al frente. Hace unos días atrás hizo una declaración en un medio, el fiscal Barros, en donde yo lo califico como, en esa entrevista, genial o de verdad muy, muy profunda, que ojalá muchos, si no la han escuchado, la puedan escuchar, porque creo que él da luces importantes del fenómeno que estamos enfrentando hoy día como país. Y si no hacemos las cosas en serio o bien, nosotros vamos a tener que, lamentablemente, lamentarnos, porque otros países, María José, años atrás, también veían esto con bastante, de alguna manera, como que no era tan importante o lo tenían controlado, o que este poder de estos grupos criminales quizás era muy de alguna manera inflado por los medios y que el país no era violento, el país no tenía...
Era un fenómeno más mediático que real.
Pero hoy día esos mismos países tienen serios problemas de control de la delincuencia en las calles y también lo tienen dentro de las cárceles.
Estamos conversando con Cristian Alveal, exdirector de Gendarmería. Cristian, te quiero volver a retornar a este punto de la operación Cancerbero, porque parte de la oposición acusó una especie de buquelización por la forma en que se estaba llevando a cabo este operativo, el hecho de que fuera transmitido en vivo. El exdirector general de Carabineros, Ricardo Yáñez, dijo que exponer imágenes del operativo ponía en riesgo incluso la propia operación y ciertos derechos. ¿Cómo estás viendo tú esto? ¿Cuál es el límite entre mostrar y ejecutar una operación de esta envergadura?
Mira, yo comparto la preocupación que plantea, digamos, en el sentido de que siempre las comunicaciones están al servicio de la operación y no al revés. Entonces tú no puedes, de alguna manera, por mostrar algo, colocar en riesgo el éxito de un procedimiento que de por sí es altamente complejo. Cada privado de libertad en la calle tiene mayores probabilidades, por ejemplo, de fuga, que dentro de un penal. Entonces, cada salida de un interno genera procedimientos que son especiales.
Porque cada salida es un riesgo.
Es un riesgo. Entonces, cuando tú movilizas, además, distintos tipos de internos, particularmente algunos que tú señalas, tú mismo señalas que son de alto peligro, de compromiso delictual alto, y de distintos penales, puedes generar que algunos observen, determinen cuál podrían ser quizás alguna vulnerabilidad y aprovecharla en un futuro procedimiento. Desde esa lógica, no es una crítica, es una opinión para que en lo sucesivo se tenga siempre presente eso, ¿no? Que toda comunicación y que el país claramente necesita que se den señales también de firmeza. El Estado tiene que demostrar su capacidad y eso está bien. No puede ser que la delincuencia nos condicione. Tenemos que mostrar que nosotros tenemos el poder. Pero siempre hay que resguardar el objetivo final de un procedimiento. Que no es la noticia no es el traslado. La noticia es que vamos a imponer en ese penal, entre comillas, un régimen distinto para estos criminales que son parte de estructuras más complejas. Y ahí está la noticia. Pero parece ser que la noticia es el traslado en sí. O el helicóptero. No. Si es el régimen. Porque todas las cárceles, mañana, cuando se construye una cárcel y se tenga que poblar, ojalá la noticia no sea el traslado, sino que sea porque vamos a tener mayor control de esas cárceles y estos delincuentes definitivamente cuando estén en peor libertad no van a seguir delinquiendo desde el penal. y punto. Vamos a atacar la corrupción. Vamos a mejorar la gestión, porque esto no es un problema de una cárcel, no es un mejor metro cuadrado de cemento, es, ojalá, una gestión penitenciaria distinta. Yo creo que la noticia debe ser eso, ¿no? Porque hoy día un penal, si es moderno, si tiene tecnología, tiene procedimiento riguroso, pero si hay corrupción, esa cárcel, por muy moderna que sea, va a seguir siendo vulnerable. Entonces, ¿quién gana? El crimen organizado. No queremos que gane el crimen organizado. Entonces, ojalá la noticia no sea el traslado. Y esos reparos son válidos, desde el punto de vista que queremos todos que Chile sea un país más seguro y que la delincuencia retroceda, y ojalá la delincuencia organizada se vaya del país, porque el costo por delinquir, María José, no está en la condena, no está en la extensión de la condena, lo disuasivo. El costo para ellos más duro y realmente disuasivo es el régimen que tú le apliques carcelario, no la extensión de la condena. Entonces, si nosotros de verdad queremos hablar en serio, entonces generemos un sistema como existe en Europa y en otros países desarrollados. Las condenas son en promedio más bajas que en Chile, pero con un régimen carcelario intenso. De tal manera que, y ojo, esto también aplica a la delincuencia común, no solo a la delincuencia organizada. Si un reincidente, si un primerizo tiene un régimen X, tantas horas de patio, tantas horas de visita, una posibilidad de recibir encomienda a la semana, visita íntima, pero si usted es reincidente, a lo mejor ese régimen tiene que ser revisado de tal manera que tenga también un mayor control. Y si es multireincidente, se terminan, por ejemplo, las visitas conyugales, se terminan las visitas corporales y pasan a ser visitas solo a través del locutorio, porque tenemos que desincentivar la delincuencia común y también la delincuencia organizada con mayor razón. Pero son modelos de gestión que tienen que estar integrados, María José. Esto no es solo seguridad, si tú también tienes que entender, o todos tenemos que asumir, que la delincuencia, su gran mayoría, es delincuente, todavía no pertenece a esa delincuencia organizada, no tiene esa categoría. Entonces tenemos un desafío importante de cómo nosotros hoy día proyectamos un servicio penitenciario, una institución penitenciaria, que de verdad haga que los delincuentes que se declaran profesionales criminales y que pertenecen a estas estructuras criminales, el costo por delinquir sea mucho más alto, asociado al régimen que van a tener, y la delincuencia común, que quiera hacer una carrera criminal, que también vaya teniendo un régimen mucho más estricto en la medida que él reincida. ¿Por qué? Porque nosotros queremos devolverle la seguridad a los ciudadanos, y eso requiere una gestión, una estrategia distinta, y eso no pasa por una cárcel, María José. Es un sistema de gestión integral que cumpla su objetivo. Y créeme que a los delincuentes que hoy día, y en algunos casos, consideran que la cárcel poco menos que su segunda casa, en la playa, los teléfonos, los asados, el alcohol. Entonces, eso es parte de la vulnerabilidad que tenemos. Entonces, si tú quieres que eso esté replicándose en una cárcel más moderna, es un fracaso más caro nomás. Lo que tenemos que generar es un mayor control, y eso también significa mejorar las capacidades institucionales, la mayor especialización del personal, tener algún tipo de incentivo a quienes enfrenten directa y todos los días a estos delincuentes que pertenecen a estas bandas organizadas, incluso algunos transnacionales. Entonces, es otro el problema, es un modelo de gestión integral y no solo temas de construcción de cárceles.
Estamos conversando con Cristian Alveal, exdirector de Gendarmería. Vamos a una pequeña pausa comercial, pero no se despegue de la 92.1, porque ya volvemos con más. Llegó la hora con este especial en seguridad carcelaria.
Domingo, recuerda tu cupón de 100 pesos por litro en combustible.
Ya sabes, que no se te olvide. Todos los domingos activa en AppCopec un cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. Una vez activado, tienes 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Recuerda estar atento al código que publicaremos cada domingo en nuestro Instagram, @copec_cl y en copec.cl. Copec te apaña con beneficios todas las semanas.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
Toda Todas las grandes historias empiezan en algún lugar. Y si la próxima comienza en tu nuevo hogar, con el crédito hipotecario de Banco Consorcio puedes acceder a un plazo de hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible pensada para ti. Simula hoy en consorcio.cl. Aprobación y contratación de crédito hipotecario está sujeta a evaluación y confirmación de los antecedentes que soliciten de acuerdo a la política comercial vigente de Banco Consorcio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial. ¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Jugabet. Este domingo el fútbol chileno se detiene para vivir el superclásico entre Universidad de Chile y Colo-Colo. Antes de que ruede el balón, gira la rueda de la fortuna y gana increíbles premios. Jugabet, patrocinador de ambos equipos. Haz tu jugada, haz la legendaria. Juega con responsabilidad.
Domingo, recuerda tu cupón de 100 pesos por litro en combustible.
Ya sabes, que no se te olvide. Todos los domingos activa en AppCope con un cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. Una vez activado, tienes 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Recuerda estar atento al código que publicaremos cada domingo en nuestro Instagram, @copec_cl y en copec.cl. Copec te apaña con beneficios todas las semanas.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora, con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y estamos conversando junto a Cristian Alveal, ex director de Gendarmería. Cristian, amarrándome un poco a lo que estábamos conversando en el bloque anterior, ¿por qué crees que históricamente se ha puesto el énfasis en agravar las condenas como mecanismo de disuasión y no en establecer regímenes penitenciarios más duros como la principal causa para disuadir a los delincuentes a seguir en esta carrera delictual?
Porque yo creo que hay mucho también de populismo penal, que en el fondo es maximizar las penas, reducir beneficios, creer que la delincuencia tú la vas a frenar con mano dura. También tienes que tener el garrote y también la zanahoria para uno y para otro. Pero acá es clave que se entienda que mayor condena en estas condiciones genera más costo para el Estado y menor impacto en términos de la reincidencia delictual. No
está siendo efectivo.
No es efectivo. En cambio, un régimen carcelario distinto, con condena más corta, se genera menos reincidencia delictual. De hecho, los estudios que existen, tanto de la Fundación Paz Ciudadana como los que ha hecho la misma Gendarmería de Chile, desde los sistemas cerrados, que es la cárcel tradicional que todos conocemos, los sistemas sustitutivos o sistemas postpenitenciarios, libertad condicional, la mayor reincidencia está en las cárceles, los que egresan de las cárceles. Del día para otro están en libertad. Ellos reinciden a los 12 meses casi un 50%, que es muy alto. En las penas sustitutivas la reincidencia es el 22-23%. Y en el sistema ya postpenitenciario es cerca del 8-10%. O sea, tenemos, salvo que esto haya cambiado, y que ojalá también una de las cosas que son necesarias hacer para medir esto, estudio de reincidencia, por lo menos uno anual o bianual, para tener una posibilidad de revisar también cuál es la calidad y cuál es la efectividad de los distintos planes y programas que se hacen en materia de reinserción al alero de esta nueva institucionalidad que ya se va a crear, que es el Servicio Nacional de Reinserción, que va a depender del Ministerio de Justicia y Seguridad, se va al Ministerio de Seguridad. Y ojalá, insisto en el punto, María José, que no se entienda que todos los civiles, los no uniformados, se van al Ministerio de Reinserción Social, al Servicio Nacional de Reinserción, dependiente del Ministerio de Justicia, y todos los uniformados se quedan en seguridad. ¿Por qué? Porque si esto es así, rajatabla, dos instituciones distintas, de dos carteras diferentes, mañana en las cárceles cerradas van a llegar profesionales que tú no contrataste, que tú no evaluaste, que tú no sabes quiénes son, van a entrar a la cárcel a entrevistar a estos internos, tú no sabes la información ni tampoco las posibilidades que le vas a dar al crimen organizado para extorsionar a estas personas que no son funcionarios de la misma institución. Entonces, hay que también pensar ahí, como te digo y te reitero, desde el punto de vista estratégico. ¿Qué es lo que nosotros realmente queremos con esta división en materia de política pública? Queremos claramente que los internos cumplan condena, que el crimen organizado esté totalmente controlado, pero que también tú puedes aumentar la reinserción social, ¿sí? Y eso significa, insisto, que tal cual como te lo comenté al comienzo, salir un poquito de la cajita, y ya nos damos cuenta que la privación de libertad no basta con que estas personas no se fuguen, sino que desde las cárceles nos sigan ellos activando sus redes criminales. Porque en la región tenemos tristes acontecimientos en donde hoy día están siendo condenados personas que, estando privadas de libertad, han ejecutado fiscales en ejercicio en otros países. Por ende, te demuestra la capacidad de ellos de operar incluso fuera de sus países y coordinar asesinatos en otros países, como también candidatos presidenciales. Hoy día, 2025, 5 alcaldes en México asesinados, y lamentablemente te das cuenta que en esos países estas son cifras, son solo cifras. Ya como que nadie quiere escuchar más delito, entonces mejor no escondamos eso. Pero son alcaldes que intentaron enfrentar a la criminalidad organizada, porque los ciudadanos, ¿a quién demandan primero? A los alcaldes. ¿A quién extorsiona el crimen organizado? ¿Dónde comienza a expandirse el crimen organizado?
Los alcaldes están mucho más expuestos que otro tipo de autoridades.
Obviamente, y por esa razón también, y yo veo y reconozco y asumo, y lo digo de manera pública, veo también las preocupaciones de Gustavo Alessandri por las amenazas que están teniendo los alcaldes hoy día. Y hay alcaldes que han sido amenazados, no de una agresión, sino que amenazas de muerte. ¿Por qué? Porque los alcaldes son los que están en primera línea respondiendo a las demandas de los ciudadanos de mayor seguridad. ¿Y qué herramientas tenemos? Entonces, hoy día, créeme, María José, que la respuesta para quienes actúen de esa manera y ataquen o amenacen cuando sean condenados no es la condena larga, es un régimen estricto. Y eso tiene necesariamente que ocurrir y dar una buena señal. Por ejemplo, cuando hoy día nosotros conocimos un homicidio que es deleznable, hay muchos deleznables homicidios que se cometen, pero hay uno que particularmente creo que en la historia reciente no conocíamos, este asesinato y posterior, los tres carabineros que fueron asesinados y después incinerados. El mismo 27 de abril, el día de aniversario de Carabineros, estas personas no pueden estar en un régimen ordinario, por ejemplo. Si hablamos en serio, los que atacaron y asesinaron abierta, directamente, con la intención clara de asesinar, por cualquiera sea el motivo, pero en este caso puntual, estas personas que cometen este tipo de delito no pueden estar en un régimen ordinario penitenciario, tienen que estar en un régimen estricto. Porque ese tipo de delito, nosotros ningún delito queremos, pero ese tipo de delito, por la gravedad que tienen que tener una respuesta no solo en condena, sino que en régimen. Ojalá eso se entienda, porque estas personas, por ejemplo, no pueden tener derecho a visitas íntimas, no pueden tener derecho a visitas corporales. Cometieron un delito tan grave que afecta las bases de nuestra democracia, que tienen que tener una respuesta la más severa del Estado. Porque ellos cometieron un delito tan grave que genera una conmoción nacional. Y Chile no quiere esos delitos. Los ciudadanos quieren vivir más tranquilos. Entonces, esos delincuentes que pertenecen al crimen organizado, que atemorizan a la gente en los territorios, en aquellos territorios donde la policía tiene que entrar con dispositivos más reforzados, porque hay personas ahí que tienen el poder de las armas para enfrentarlos, de igual a igual. Entonces, ahí podemos nosotros también hacer quizás algo mucho más coordinado y entrar, independientemente del costo, pero tomar el control. Porque la gente que vive ahí, aunque viva en un sector carenciado, no puede seguir viviendo más violentada y con mayor inseguridad como hoy día claramente lo están.
Estamos conversando con Cristian Alveal, exdirector de Gendarmería. Cristian, ya que lo comentaste a propósito de qué tan expuestos están los alcaldes a amenazas, extorsiones por parte del crimen organizado, ¿qué tanto se conoce sobre la infiltración o la penetración del crimen organizado en el poder político? Tú lo mencionaste, los alcaldes, pero ¿A qué nos enfrentamos cuando hablamos de esto?
Mira, yo lo digo con nombre de apellido, un amigo que yo aprendí mucho de él también. Me interesó en algún minuto de mi carrera estudiar mucho cómo el fenómeno de las maras. También lo expuse, lo perdón, lo invité, estábamos en el COVID, por ende hice una exposición a Gendarmería, en los departamentos que creaban en ese minuto, y personal de distintas áreas, en todo lo que era las maras, los tatuajes, el simbolismo y todo lo que hoy día conocemos con El Salvador, prácticamente. Él, ya el 2013-2014, veía con bastante preocupación, él me mira y hago un, y ojalá me envíe esta, pues, este programa para enviárselo a él, me señalaba una frase que me interesó mucho al final de una ponencia que le hizo, me parece que en Guatemala. Dijo al final: la cárcel manda a la calle porque la calle le teme a la cárcel. Yo esa frase reflexiva la transformé en: el que no controla la cárcel no controla la calle. Pero el origen es de su reflexión. ¿Y por qué, María José? Porque en ese tiempo las maras, desde las cárceles, mandaban hacia afuera a sus mareros a exigirle a la gente, cuando había una candidatura de elección popular, les obligaban a sacarle foto a los votos. Y si estas personas no votaban por el candidato con el cual ellos ya habían acordado previamente el apoyo, les quemaban las casas o tenían represalias. Entonces ellos incidían con aquellos que les ofrecían, de alguna manera, políticas que les permitieran a ellos salir antes de las condenas que estaban cumpliendo por los delitos cometidos. Entonces, una de las formas de penetración, justamente también hay que entender que ellos ya no le tienen miedo a la delincuencia común, como, insisto, son muy distintos. Estos delincuentes buscan maneras, estrategias de cómo lograr beneficio, incluso estando privado de libertad. Hubo un esfuerzo en su minuto del 2011 en El Salvador. Intervino la OEA al interior de una cárcel. Presidente chileno de la OEA en ese tiempo. Yo tenía los registros, los videos, las conversaciones que se dieron, discurso de los dos mareros más importantes, la Salvatrucha y la 18, dentro de la cárcel, con el obispo, con el director de la OEA, presidente de la OEA en ese minuto, y todos lograron un acuerdo grabado, firmado. Bajaron los homicidios, entre comillas, aumentaron lo que en Chile se conoce como presuntas desgracia. Personas que no eran encontradas, y aumentaron posteriormente el consumo de ácidos, porque esas personas no las encontraban en las calles, sino que las diluían en ácido. Entonces, negociar con el crimen organizado nunca va a ser solución. El Estado tiene que tener el control del territorio y también de las cárceles. Y eso significa, insisto en el punto, que esto hay que mirarlo desde el punto de vista de una gestión integral. Una cárcel, por muy moderna que sea, si no, tú no la ves desde el punto de vista más sistémico, va a seguir siendo vulnerable y va a seguir siendo objetivo del crimen organizado. Por ende, hay que generar cárceles, ojalá, María José, muy distintas. Cárceles donde existan estos perfiles criminales, no otras secciones al lado, de mediano, de bajo compromiso delictual, porque cada vez que esas cárceles se abren, ingresan, por ejemplo, materia prima para los internos que están en un proceso de reinserción, necesitan trabajar. Cada vez que se abre una puerta, aumentan los flujos de personas externas al interior de una cárcel, son vulnerabilidades. Eso cualquier persona, cualquier gendarme lo sabe. Entonces, si tú quieres que esto sea mucho más controlado y con menos riesgo de que ellos logren su objetivo, y tienen altas condenas, tienen dinero, tienen soldados, tienen armas, entonces no creamos que personas que estén condenadas a altas condenas se van a resignar a no intentar evadirse. Entonces tenemos que tener también ahí cárceles quizás más pequeñas en número, pero con un diseño que permita que estos perfiles criminales efectivamente no puedan dar órdenes desde los penales, ni menos generen economías ilegales dentro de ellos.
Y Cristian, todo este combate al crimen organizado va a exigir reestructurar ciertas cosas, desde la infraestructura de la cárcel como tal, los regímenes que tú comentabas, conductas más estrictas, pero ¿qué pasa con las nuevas exigencias para gendarmería en cuanto a su formación, a su capacitación, al momento de trabajar y enfrentarse con criminales de este calibre, del crimen organizado, que como tú decías, opera de una forma totalmente distinta a la delincuencia común y corriente?
Mira, lo que uno ve cuando estuvimos en Australia, me llamó la atención lo riguroso que son al momento del ingreso. O sea, el funcionario que intenta ingresar algo, no sé cómo podría ingresar algo, porque son muy, muy rigurosos. Y nadie se molesta. Cuando le preguntas al alcaide cómo implementaron estos cambios procedimentales de ingreso, donde se chequea al personal de pie a cabeza, donde los bolsos se tienen que traspasar, donde ellos ingresan a bolsos que son transparentes, pasan por las máquinas igual, de rayo X, tan riguroso que ellos, por ejemplo, los casinos no están afuera del perímetro de la cárcel como están en Chile. Con todos los penales acá, todos, incluido Talca, están fuera del perímetro de la cárcel. Entonces, cada vez que el funcionario sale y entra, hay una posibilidad, entre comillas, de vulneración. No. Cualquiera sea ese funcionario, ¿no? En esos países, en Australia, tú entras a la cárcel y entras al interior y dentro de la sala de guardia interna tienes baño mujeres, baño hombres, casino, tu horno eléctrico, hervidor eléctrico, tienes todo ahí. Tú entras y sales cuando te vas para tu casa. Ese diseño es un diseño distinto, que no tenemos ninguna cárcel en Chile que opere así. Entonces, y ojo, si son población penal masculina, el 70% de los vigilantes, de los guardias, de los gendarmes, como tú le quieras llamar, son hombres, y el 30% son mujeres. Y si la población penal es femenina, el 70% es personal femenino, y el 30% son varones.
Todo se adecúa en función de
claro,
el perfil
y delictual. Imagínate en Australia, porque la mujer, 30% de cárceles de hombres, estamos hablando de que... No, porque en algunos casos, las funcionarias femeninas tienen mayores capacidades de desescalar una reacción violenta de parte de un privado de libertad. Entonces, bueno, nosotros no tenemos eso todavía, y quizás pudiésemos mirarlo hacia allá. Por eso que te digo que esto no es hacer más de lo mismo. Tenemos que hacer cosas distintas.
O sea, hay que romper el esquema de lo ya conocido.
Pero obvio, si tienes gente que viene de vuelta, que ya pasó por esto. Por eso yo miraba siempre Italia. Ellos enfrentaron mafias, ¿no? Aquí en Chile teníamos los care pelota, los care palos, los care de do, pero son de poca monta todavía. Pero cuando tengamos una arquitectura criminal mucho más... y mira, la entrevista del fiscal Barros, vuelvo al punto, que lo ha dicho en forma escrita y también en un seminario que organizó el CESCRO de la Universidad de San Sebastián, con Luis Toledo a la cabeza. Si hay una banda criminal que da dinero en Chile, 74 mil millones de pesos, tú te podrás... Entonces preguntar si estos criminales pueden tener ese nivel de manejo de dinero. ¿Cuánto vale financiar, como fue en el penal del Cerezo en México el 1 de enero del 2023, cuando ellos por lograr liberar a un penado, que lo hicieron, le costó la vida a 14 funcionarios penitenciarios? Eso ocurre. En Francia, el rescate de un narcotraficante en Francia, a pleno luz del día, en una plaza de peaje, cuando el convoy se detiene para pagar el peaje, en ese minuto se le cruza un vehículo, cuando va a salir de la caseta, se le cruza un vehículo, es enfrentado con armas de grueso calibre, mueren dos agentes penitenciarios franceses y rescatan al líder criminal. Estamos hablando de ahora, María José. Entonces, si eso está ocurriendo, esa criminalidad organizada transnacional opera independientemente del Estado, de acuerdo a su modelo que le ha sido exitoso hasta ahora, ¿no? Entonces, si esos criminales actúan así, ¿por qué no podrían replicar eso en Chile? Y la pregunta es, ¿Chile está preparado para un ataque de esa envergadura en una cárcel? ¿Tenemos todos los procedimientos pensados, adecuados? Y por eso es importante también este cambio desde Gendarmería al Ministerio de Seguridad, porque vamos a tener una relación que antes era siempre muy estrecha con Carabinero y la PDI, pero hoy día esa relación se institucionaliza y ojalá se genere este ecosistema en donde el Estado en materia, en musculatura para enfrentar la delincuencia sea más robusta, pero también requiere capacidades, ¿ah? Esto no es solo más gendarmes que se requieren, sino significa gendarmes más preparados. Policías más preparados, también con más incentivos, porque el crimen organizado también, tú puedes decir, sí, pero ¿cuánto cuesta esto? Sí, pero ¿cuánto le cuesta a Chile estas economías ilegales? Entonces ahí tenemos que colocar esto en la balanza y claramente tenemos, creo yo, saber que tenemos que enfrentar y hacer que este crimen organizado retroceda, y eso no puede ser solo mostrar o buenas declaraciones, significan acciones concretas que a ellos efectivamente les haga más caro delinquir, y definitivamente los extranjeros que se vayan, los extranjeros que delinquen, no estoy hablando de los extranjeros que vienen por nuevas oportunidades que han contribuido mucho a Chile, me refiero a estos criminales extranjeros que han traído un modo operandi distinto al que el chileno no ha conocido, y quienes podemos conocer la delincuencia en Chile, podemos decir que en otros países estos grupos criminales han logrado imponer sus lógicas criminales. En Chile yo creo que hay, siento yo, una cultura de que no se van a someter, ¿no? Ellos van a aprender, pero no se van a entregar. Sí, capaz que generemos en el corto plazo otro grupo criminal, ojalá me equivoque, como han nacido mucho en la región dentro de las cárceles, y ojalá me equivoque, insisto, y no estemos nosotros mismos por esta incapacidad de entender el enemigo que tenemos al frente, de propiciar que en Chile se forme un grupo criminal de características también transnacionales.
Y en ese sentido, Cristian, ¿cómo crees que podría reaccionar el crimen organizado frente a estos anuncios, frente a estos operativos? ¿Cómo reacciona al sentirse amenazado o no ve mayor amenaza en estos operativos? ¿Cuáles crees que son las posibles opciones de reacción?
Mira, yo creo que puede haber una reacción, sin duda. De hecho, hay una situación extremadamente preocupante en algunos penales donde el hacinamiento ya desbordó. O sea, ya no hay control. Si no hay control, tenemos un control perimetral. Derechamente es perimetral. Hay situaciones que son bastante preocupantes y no las puedo decir acá, pero a nosotros no ocurría, ¿cierto? No nace de un día para otro. Esto lo venimos advirtiendo hace muchos años nosotros. Pero a mí lo que me preocupa generalmente, María José, que una de las respuestas que ha tenido el Estado muchas veces es corta la cabeza al director, que venga otro, y parece ser que eso automáticamente, el cambio de un director genera menos hacinamiento, menos violencia, mayor poder del Estado contra el crimen organizado. No. Ojalá se apoye al director de Gendarmería y a su equipo que tiene, porque van a ocurrir situaciones complejas. Nosotros, donde tú, cuando nos tocó el COVID, estuvimos también...
Eso los puso a prueba de forma absoluta.
Sí, y tuvimos 4 motines complejos. Pero nosotros siempre tuvimos también, porque sabíamos que íbamos a enfrentar este escenario. Cuando nosotros decidimos, ponte tú, quitar el módulo beta, que era el módulo donde habían estas ciertas privilegios, estas celdas VIP, ¿no? Sí. Sabíamos que podía haber una reacción, ¿sí? Porque desarmar este módulo que concentraba principalmente internos vinculados al narcotráfico podía generar una reacción. Como también cuando les quitamos a los internos de Colina 1 21 años de visita dentro de las torres, que lo lograron después de rociar con parafina a 2 funcionarios y le exigieron al Estado, a Gendarmería, que una de las formas de liberarlo era que le entregara las visitas en los dormitorios. Las 83 cárceles, María José, la única que tenía visita por más de 20 años al interior de las torres era Colina 1. ¿Y por qué no se lo quitaban? Porque no, es que ya ocurrió, es que va a generar un costo. Bueno, esos costos los tienes que asumir. ¿Por qué? Porque lo peor que te puede pasar es que tengáis una sensación de control porque tú lo dejas hacer. Y acá no. El control tú lo tienes que tener como Estado. Y ese control, María José, significa que pueden haber reacciones como esta. Y que puede que ellos reaccionen también. ¿Sí? Pero esa reacción, por muy compleja que sea, tú tienes que apoyar a quienes están enfrentando esa realidad. Y hoy día creo yo que es necesario, más bien súper necesario, que se apoye a las autoridades, porque quienes conocemos a los que están, sabemos que ellos están haciendo su mayor esfuerzo sin tener muchas veces, María José, desde el gendarme más antiguo al gendarme menos antiguo, quizás no tienen siempre los mejores recursos, no tienen las capacidades tecnológicas, ni siquiera la formación que ellos requieren, pero ahí están, y eso lo sé, lo veo, lo vi y lo sigo viendo, ¿no? El compromiso, mira este traslado, la capacidad profesional, sin duda que hay mucho que destacar en esto, pero si creemos que eso es suficiente para lo que viene, no, tenemos que darnos cuenta que esto requiere también trabajar. La Escuela de Gendarmería, afortunadamente, entiendo que el 2027 empieza a formar a los oficiales con una formación de 2 a 4 años, y el 2030, 2029, gendarme en 2 años, título profesional y título técnico. Hoy día son 2 y 1, mañana pasamos a 4 y 2. Eso significa que le vamos a entregar mayores herramientas, pero también tienes que ver durante toda la línea de carrera cursos de perfeccionamiento que vayan generando rigurosos sistemas de control, de tal manera que los que vayan ascendiendo en los escalafones sea la gente que tenga reales capacidades para responder a escenarios más complejos y cargos más difíciles y más alambicados desde el punto de vista de la gestión. Eso es otra gendarmería. No, no es solo tenerlos presos, contarlo en la mañana, contarlo en la tarde, me voy para la casa, después de 30 años me voy, habiendo contado reos, lo hice muy bien, no se me fugaron tanto, súper bien. No, no, no. Hoy día la gestión penitenciaria es distinta porque tienes una delincuencia muy diferente. Y eso es lo que estamos viendo también en los territorios. Por eso que me preocupa, María José, cuando hay amenazas, y insisto en el punto, y lo veo en televisión, alcalde hablando en los matinales, porque claramente sienten que hay altas probabilidades de que ellos, efectivamente, estas amenazas se concreten. Ojalá que eso no ocurra. Y para que eso no ocurra, te lo puedo asegurar, en gran parte depende de lo que tú hagas en materia de cárceles. Que el costo por atreverse a hacer eso o el costo por cometer delitos graves está asociado al régimen estricto y no a la condena larga, porque las condiciones actuales sigue siendo la playa.
Cristian Alveal, ex director de Gendarmería, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora. Quedaron varios temas pendientes dentro de este gran, gran tema, pero sin duda esta entrevista sirvió para profundizar en este tema tan relevante.
Muchas gracias, María José, por la invitación.
Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y no se despegue de la 92.1 porque ya volvemos con la última patita de Llegó la Hora.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Escondida BHP, la mayor productora de cobre del mundo, opera con 100% agua de mar desalinizada en su mina, ayudando a conservar los recursos de agua dulce. Y con una demanda mundial de cobre que se espera que crezca cerca de un 70% para el año 2050, producir de manera eficiente y responsable importa hoy más que nunca. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP, una empresa de recursos globales. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobrand, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en bci.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Hay que saber cuándo acelerar y tener el control para llegar. Talento sabe manejar el vigor en el momento ideal. Menos brote, más para el fruto, más calibre, calidad y color. Talento domina el vigor. Talento potencia el resultado.
Talento, vigor bajo control, mejor calidad de fruta y más potencial de calibre en manzanos y cerezos.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro. En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y como siempre saludamos a todos quienes hacen posible este programa. En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. Da el paso y haz realidad el sueño de tu nueva casa o departamento con el crédito hipotecario de Banco Consorcio. Obtén un plazo de hasta 30 años, tasa fija y cuota flexible. Simula con los expertos y conoce más en consorcio.cl. Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores Aire Security. Y con esto damos por finalizado este capítulo de Llegó la Hora. No se despegue de la 92.1 porque ya vienen los tres mosqueteros y nosotros nos vemos la próxima semana con más Llegó la Hora.
En agricultura fue Llegó la Hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.